Estoy bien, gracias. Hola a todos. Me dijeron antes por el pinganillo que luego los jóvenes van a ensayar teatro, así que intentaré ser breve para darles más trabajo, más tiempo a ellos para ensayar después, ¿vale? Porque lo tenemos muy preparado, como veréis el próximo domingo. Entonces, me gustaría leer con vosotros Lucas 2 a partir del 25. En Jerusalén había un hombre llamado Simeón, que era justo y devoto, y aguardaba con esperanza la consolación de Israel. El Espíritu Santo estaba con él, y le había revelado que no moriría sin antes ver al Cristo del Señor. Movido por el Espíritu, fue al templo. Cuando al niño Jesús lo llevaron sus padres para cumplir con la costumbre establecida por la ley, Simeón lo tomó en sus brazos y bendijo a Dios. Según tu palabra, soberano Señor, ya puedes despedir a tu siervo en paz. Porque han visto mis ojos tu salvación, que has preparado a la vista de todos los pueblos, luz que ilumina a las naciones y gloria de tu pueblo Israel. En dos semanas es Navidad. Y no sé si os pasa un poco como a mí, pero yo estoy cansado de que sea un año más Navidad. No os equivoquéis, ¿eh? A mí me encantan las luces, me encantan los adornos, me encantan los regalos. Mira qué bonito pusieron la iglesia, ¿no? Me encantan estas cosas, pero estoy cansado de que simplemente sea un año más Navidad, ¿no? Cuando se supone que algo pasó, celebramos que pasó algo que cambió el rumbo de la historia, ¿no? Y sin embargo, para mí es simplemente un año más Navidad. Y todos los años me siento un poco frustrado, ¿no? Porque llegamos a esta época, vemos todo, recordamos la historia de Jesús, pero aún así estoy cansado, ¿no? Y dentro de las cosas por las que me pregunto por qué simplemente es un año más, me pregunto si es porque de alguna manera hemos convertido la Navidad en algo como las luces de Vigo, ¿no? Llega diciembre, se ponen las mayores luces que se pueden poner en una ciudad como Vigo. Y es bonito ir a verlo, es bonito distraerse, es bonito ver que de vez en cuando hay algún alcalde que hace alguna locura, ¿no? Si alguno sabe de lo que está hablando porque acaba de llegar a Galicia, en Vigo hay supuestamente una de las ciudades con más luces del mundo. Pero claro, cuando llegue febrero, se quitarán todas las luces y ya está, volveremos al mundo real, ¿no? Mientras estemos en diciembre, quizás nos olvidaremos un poquito de las noticias que hay en el mundo, de oscuridad, de muerte, de odio, de rechazo. Pero bueno, después, en febrero, tendremos que volver a conectar con esa realidad, ¿no? Pero de momento tenemos unas luces que nos ayudan a distraernos, ¿no? Y hasta cierto punto la Navidad siento que se ha vuelto algo más eso, ¿no? Algo que nos ayuda a distraernos quizá un poquito unos meses, a no pensar tanto en las noticias, a intentar sacar lo bueno que poco nos queda de este año y ya está. Pero yo estoy un poco cansado. Porque al final acabamos o siendo indiferentes y simplemente tal, o muy pesimistas, porque al final esta época del año no deja de ser también una época en la que nos lleva a recordar cosas, ¿no? ¿Quién no está? Las cosas que han salido mal, las cosas que esperamos que y deseamos que cambien y no cambian. Y una vez más, es Navidad, pero en febrero ya volveremos a conectar con todo lo demás, ¿no? En esta historia encontramos a alguien que está a la espera de consolación, que busca consolación. Habla de la consolación de Israel. Este señor, este hombre, este anciano, sabe lo que es esperar. No solamente en su propia historia, porque vive bajo un imperio opresor que ha esclavizado, ha oprimido a su pueblo, ¿no? Y los ha condicionado de tal manera que no puedan vivir con libertad, ¿no? Que les quitan lo que tienen, que les arrebatan lo que más quieren y se sienten esclavos. No solamente en ese momento, que es el Imperio Romano, el que está oprimiendo a los judíos en ese momento, ¿no? Sino Simeón también es consciente de la consolación de Israel, ¿no? de la historia de su pueblo, que llevan cientos y cientos de años esperando a que esas promesas que hizo Dios se cumplan, ¿no? Han pasado de todo. Han sido esclavos, han sido liberados, han vuelto a ser esclavos, han metido la pata y ha salido todo mal, ha perdido gente, han esperado durante cientos de años y están esperando la consolación que parece que no llega. Yo imagino que Simeón también podría estar cansado. Y al final nosotros también vivimos en un mundo que nos deja un poco a la espera, ¿no? De incertidumbre, de que las cosas cambien, de algo mejor. El viernes Borja hablaba, ¿no?, de lo difícil que es confiar a veces, ya en nosotros mismos y en Dios, lo difícil que es confiar. Pero en esta historia encontramos a alguien que encontró consuelo, encontró consolación en un niño. El consuelo fue tan grande que estuvo dispuesto a decir, según tu palabra, Señor, ya puedes despedir a tu siervo en paz. En otras palabras, ya vi todo lo que tenía que ver en mi vida, ya me puedo morir, ya puedo irme en paz. Es por ver a un niño, ¿no? ¿Qué hay en ese niño? ¿Qué hay en esto que llamamos Navidad que realmente tiene la capacidad de consolarnos cuando estamos cansados, cuando llevamos tiempo esperando y cuando necesitamos que alguien nos consuele, ¿no? ¿Qué hay en este niño que tiene la capacidad de hacer eso? Y creo que en este texto vemos dos cosas. Una, por su debilidad y su pobreza, y dos, por la salvación que trae, ¿no? Uno, por su debilidad y su pobreza. Hablamos de un bebé, que un anciano que probablemente con problemas de espalda está cogiendo a un bebé, corriendo el riesgo de que se le puede caer al suelo. Un bebé que llora, no por hambre y sed de justicia, sino porque quiere leche. Que puede ser abandonado, que vive en un mundo que es hostil, que le pueden hacer daño. Un bebé que tiene dependencia absoluta de otras personas. Y se supone que ese bebé es Dios hecho humano. No solamente eso, sino que al final, en la historia de Jesús, él se volverá aún más débil en la cruz, ¿no? También vemos la pobreza. Un versículo antes se habla de que José y María tienen que llevar a Jesús para presentar al niño y ofrecer una ofrenda, un sacrificio. Y habla de un par de tórtolas o dos pichones de paloma, ¿no? Si leemos Levítico, veríamos que la ofrenda que había que dar realmente era un cordero y una tórtola. Pero si no tenías los recursos, entonces podías dar dos tórtolas. Nos habla de la pobreza en el contexto pobre en el que nació Jesús. No solamente eso, si leyéramos al principio de este capítulo, leeríamos cómo Jesús nació en un establo sucio, maloliente, rodeado de personas ordinarias, no en el mal sentido, simplemente personas como tú y yo, que en realidad es como no tenemos ni idea de lo que está pasando, pero aquí parece que hay un niño que parece que va a cambiar el mundo. Ese es el tipo de contexto en el que nació Jesús, un contexto oscuro, frío y solo. ¿Por qué esto tiene la capacidad de consolar? En muchas ocasiones, ¿no? O sea, siempre pienso en cuando el pastor comparte acerca de las personas que están en el mundo de la drogadicción, ¿no? Y cómo las personas que son drogadictas siempre van a escuchar antes y van a sentirse inspiradas antes, van a sentirse conmovidas antes por alguien que estuvo en el mismo mundo en el que están ellos y que salió de ahí, ¿no? En un sentido, eso es lo que está haciendo aquí ese niño Jesús. Entrar en nuestro mundo oscuro, triste, sucio, maloliente, frío, para saber lo que es vivir como nosotros en un mundo que está roto. Hay una canción de Santiago Benavides que dice algo como: Dios también fue un inmigrante. Dios también tuvo que huir y estuvo deprimido y sin ganas de seguir. Dios también perdió a su niño. Dios también probó la soledad. Dios también se quedó sin amigos. También estuvo preso. Dios también fue criticado. Dios también tuvo hijos descarriados. Dios también fue un joven rechazado. Dios también pasó por el dolor. Dios también lloró. Es en ese niño débil y pobre en el que encontramos consolación. Ante la desesperación, ante los problemas, a veces no necesitamos una explicación. Simplemente alguien que nos acompaña en medio de nuestro dolor y sufrimiento. Y eso es lo que Dios nos da. Porque parece que la respuesta al mundo roto en el que vivimos no es una respuesta simple de es cuestión de cambiar esto y ya. Parece que va a llevar mucho tiempo. Israel esperó cientos de años y nosotros también llevamos esperando miles de años. Parece que la respuesta no va a ser inmediata, pero en esa espera, al pueblo que andaba en la oscuridad y ha visto una gran luz, sobre los que vivían la tierra de sombra de muerte, una luz ha resplandecido, porque nos ha nacido un niño y se nos ha concedido un hijo. Que Dios, entre en nuestro mundo de carne y sangre, de lágrimas y muerte, y que sufra por nosotros, es un punto de partida para encontrar consolación. Porque Él sabe perfectamente lo que se siente cuando se vive en este mundo. Si sientes que nadie lo da, nadie da todo por ti, si piensas a lo largo de este año y quizás piensas en las personas en las que igual no han sido del todo agradecidas contigo, en lo mal que te han tratado, en lo solo que te has sentido, en lo injusto que han sido contigo, si sientes que nadie te entiende, si sientes que en realidad no hay esperanza, recuerda que Jesús probablemente pasó por exactamente lo mismo. ¿Sabes por qué lo pasó? Por ti. Sigue habiendo un problema, ¿no? Pero ese es el punto de partida para encontrar consuelo en Jesús. Pero claro, esto tampoco es del todo suficiente, ¿no? Quiero decir, si a alguien le duele la cabeza, yo me doy un sartonazo en la cabeza y digo, ahora me duele a mí también la cabeza, estamos los dos juntos, ¿no? No termina de solucionar el problema. Ahora los dos tenemos un dolor de cabeza y los dos tenemos un problema. Pero es precisamente a través de este sufrimiento, a través de este dolor, que Jesús traería salvación. Entonces, empezamos a encontrar consuelo en este niño cuando vemos su debilidad y su pobreza. Pero también cuando vemos que es a través de esa debilidad y a través de esa pobreza que encontramos salvación. Simeón se encontraba en unas circunstancias muy complicadas. Estaba bajo la opresión de Roma. Había un poder que los esclavizaba. Necesitaban un rey que los liberara, alguien que marcara una diferencia. Pero si nos conformáramos con que el problema era Roma y había que derrocarlo, entonces nos quedaríamos cortos. Igualmente, si nos conformamos con que el problema de nuestra sociedad son nuestros gobernantes, la gente que es egoísta o simplemente el exceso de una cultura que tiene unos valores que no son de acuerdo a la palabra de Dios, si simplemente nos quedamos con eso, nos vamos a quedar cortos. Simeón sabía que el tipo de salvación que traía este niño iba más allá que simplemente derrocar al Imperio Romano. Porque han visto mis ojos tu salvación, que has preparado a la vista de todos los pueblos, luz que ilumina a las naciones y gloria de tu pueblo Israel. ¿Por qué ese niño puede salvarnos, no? Simeón piensa en la historia de su pueblo, piensa en la historia que ha marcado su identidad. Pensaría en Génesis, por ejemplo, ¿no? En cómo en el principio Dios era luz, vida y amor. Y cómo decidió crearlo todo, crear luz, crear vida, por amor. Y crea al ser humano para compartir de esa luz y de esa vida y de ese amor, ¿no? Y cómo quiere convivir con él, cómo quiere regocijarse con ellos, cómo quiere cogobernar el mundo junto con ellos. Compartir de su luz, de su vida y de su amor. Pero algo ha pasado. Algo ha pasado que hemos sido incapaces de confiar en lo que Dios considera bueno, hemos sido incapaces de confiar en que Dios es todo lo que necesitamos y hemos decidido encontrar consuelo en otras cosas. Y me imagino a Simeón pensando en esta historia de Génesis, ¿no? En cómo el problema fundamental del ser humano no es Roma, o no son nuestros gobernantes, o no son que simplemente en el mundo hay personas malas, ¿no? Sino que hay algo mucho más profundo, la incapacidad del ser humano para confiar en Dios. Veo a Simeón pensando en la historia de su pueblo, de Israel. Veo pensando en la historia de Abraham, ¿no? De cómo hubo un momento en el que hubo un destello, en el que Abraham se rindió y dijo, voy a confiar en ti, Dios, y en que tú vas a proveer. Y ahí Dios le hace la promesa, ¿no? De que a través de él y de su descendencia bendecirá a todas las naciones. Pero Simeón también conoce la otra parte de la historia, y es que Abraham también falló. Abraham, cuando luego se tenía que juntar con otros reyes, tenía miedo de que lo mataran. Cuando se le prometió que tendría hijos, dudó. Simeón también conoce la historia de Moisés, la historia de alguien que media entre Dios y su pueblo, la historia de alguien que tiene la capacidad de confiar en Dios y en lo que le va a transmitir y de poder lidiar con su pueblo. Pero Simeón también sabe, conoce la historia de Moisés, ¿no? Y es que al final no entró en la tierra prometida y que a lo largo de su vida también se equivocó muchas veces. Necesitamos como a alguien como, como Abraham en su mejor momento y como Moisés en su mejor momento. Entonces, me imagino a Simeón pensando en David y cómo confió en Dios en su momento de mayor debilidad para vencer al gigante. Y cómo a raíz de eso construye un reinado que para muchos sería digno de envidia. Pero también conoce la parte de la historia en la que David falla. Y al final se convierte en un rey que quiere ser servido más que en uno que sirve. Al menos en unas ocasiones en concreto, ¿no? Cuando Simeón puede pensar en la historia de Israel, piensa en la incapacidad que tiene el ser humano para confiar plenamente en Dios. Dios escogió este pueblo para que lo represente delante de todas las naciones y a través de él bendecirlos a todos, y aún así una y otra vez fallan. El problema fundamental del ser humano no es que hay unas personas malas y nosotros somos los buenos y nos han oprimido. El problema es que todos tenemos la incapacidad de poder confiar plenamente en Dios, de conectar con él, de volver a conectar con la luz, con la vida y con el amor. Y el problema es que cuando desconectamos de eso, cuando desconectamos de Dios, cuando nos separamos de él, solo hay oscuridad, muerte y rechazo y vergüenza. Y en el momento en que nos encontramos en esa situación, simplemente queremos buscar consuelo donde sea. En el Antiguo Testamento, en la historia del pueblo de Israel, es lo que llamaban idolatría, ¿no? Buscar consuelo donde sea, en cualquier cosa. Pero parece que la solución no está en quedarse en la oscuridad, en la muerte y en el rechazo, ¿no? Sino en reconectar con la luz, con la vida y con el amor. Y este niño se iba a convertir en un hombre que iba a vivir el tipo de vida que ninguno de nosotros iba a poder vivir, que iba a morir la muerte que nos correspondería a todos morir, porque si Dios es completamente justo y yo no soy justo, su justicia me aplasta. Pero por su muerte en la cruz carga mi pecado, carga mi mal, para que eso no tenga la última palabra sobre mi vida. Y resucita, mostrando que su amor es más fuerte que el pecado y la muerte. Y envía su espíritu para que esté en nosotros y finalmente reconectemos de nuevo con la luz, con la vida y con el amor. Me imagino a Simeón pensando en este texto de Isaías 53, ¿no? Leyendo, la verdad es que él cargó con nuestras enfermedades y soportó nuestros dolores, pero nosotros lo consideramos herido, golpeado por Dios y humillado, pero fue herido por nuestras injusticias y fue atormentado a causa de nuestras maldades. Sobre él recayó el castigo, el precio de nuestra paz, y gracias a sus heridas fuimos sanados. Es a través de la debilidad y la pobreza de Jesús, de su sufrimiento, que nosotros encontramos salvación. Es a través de ese acto de sacrificio de amor donde reconectamos con la luz, con la vida y con el amor. Traducido de otra manera, eres perdonado y eres amado. Y la muerte tiene fecha de caducidad. Esas son buenas noticias. Buenas noticias para un momento en el que Roma te dice que no puedes ser libre. Buenas noticias para un mundo que es frío, oscuro como el nuestro y que solo vemos guerra, violencia y que incluso encontramos eso en nuestras casas también, ¿no? Son buenas noticias porque significa que Dios, la misión de Dios está directamente relacionado con aquello que nos importa a día de hoy, aquello que nos preocupa, aquello que nos machaca. Y solamente encontramos consuelo cuando vemos que no solamente Dios se identifica con nuestro sufrimiento, sino que también ha hecho algo con respecto a ello. Esas son buenas noticias para el rico y para el pobre, como cantaba John Lennon. Por lo tanto, Simeón encuentra consuelo en este niño, porque en su debilidad y en su pobreza. Y también en la salvación que trae. En que eres perdonado, eres amado y la muerte no es el final. Y la pregunta es, ¿cómo recibimos ese consuelo? ¿Cómo dejamos que penetre en nosotros? ¿Cómo lo recordamos? ¿Cómo hacemos que la Navidad no sea simplemente un año más? A veces podemos tener las expectativas de que estas buenas noticias significa que todo a nuestro alrededor cambia de manera inmediata. Sin embargo, probablemente Simeón no vio caer a Roma. Simeón no vio que Jesús fuera enaltecido. ¿Quién sabe si seguiría vivo para cuando Jesús fue crucificado y resucitado? Jesús no vio ninguna de esas cosas. Jesús, Simeón no vio ninguna de esas cosas. Sus discípulos probablemente tampoco vieron muchas de las cosas que estaban esperando, ¿no? Y aún así encontraban consuelo en este niño, ¿no? Supongo que todo empieza, uno, por preguntarte dónde encuentras tu consuelo. A lo largo de este año, ¿no? ¿Dónde has intentado encontrar paz, descanso, consuelo, esperanza? ¿Dónde tienes pensado encontrarla el próximo año? ¿En otras personas, en tu trabajo, en el éxito, en tu estabilidad laboral, económica, en tu familia? Esas cosas no están mal, pero se quedan cortas al final. Porque al final solo Dios tiene la capacidad de cargar el peso de tu dolor, de tu sufrimiento, de tu pecado y de tu muerte. Solo en Él encontramos luz, vida y amor. Ayer en redes sociales me saltó un vídeo de un señor que estaba en un avión que tenía Alzheimer. No sé si alguno lo habrá visto. Y tenía a su mujer al lado. Y la mujer tuvo que irse un minuto al baño y el señor se desorientó. De repente no sabía dónde estaba. No sabía quién era la gente a su alrededor. Y se empezó a asustar y a poner agresivo. Y la gente se empezó a asustar, a poner agresivo. Eso es lo que pasa cuando vivimos en un mundo donde hay egoísmo, destrucción y muerte. Que nos asustamos y respondemos con violencia, ¿no? Pero este señor estaba asustado y no sabía cómo responder. La gente de su alrededor estaba asustada y no sabían cómo responder, que estaba intentando contenerlo. Y viene la mujer de nuevo. Y tiene que explicarle a todo el mundo, lo siento, tiene Alzheimer, dejadlo tranquilo, danos espacio. Pero estaba un ambiente tenso, ¿no? Y la mujer le empieza a cantar una canción. Una canción con la esperanza de que esa canción le tranquilice, ¿no? Pero el hombre sigue luchando con ella porque tampoco la reconoce. Pero entonces ella empieza a cantar, y empieza a cantar un poquito más fuerte. Y entonces la gente del avión empieza a cantar. Y después de un rato cantando, el señor empieza a tranquilizarse y a calmarse. Y empieza a cantar. Y abraza a su mujer. Y bueno, se queda tranquilo, ¿no? ¿Cuál es la canción que nosotros podemos cantarnos cuando nos sentimos en la oscuridad? Cuando sentimos que solo hay muerte y cuando sentimos que somos rechazados, ¿no? Cuando nos sentimos tan perdidos y tan desubicados que toda la gente de alrededor de repente solo me quiere hacer daño y no reconozco a nadie, no soy capaz de reconocer a nadie que realmente esté por mí. Esa canción es la historia de Jesús, ¿no? Hay una canción que se llama, tengo una canción que los ángeles no pueden cantar. Salvaste mi alma cansada de todo mi pecado, dolor y sufrimiento. La canción, una canción de los redimidos. Saliste de tu trono y te hiciste carne, te hiciste como yo. Una canción que yo no podía cantar hasta que tú me alcanzaste. Sublime gracia que a un pecador salvó. Fui ciego, mas hoy puedo ver, perdido y el mayor. En primera de Pedro 1, podemos leer cómo Pedro está hablando acerca de la salvación y cómo los profetas hablaron de esta salvación y cómo se pasaron un montón de tiempo investigando, ¿no? Y de cómo la historia de cómo eso iba a suceder es algo que los ángeles anhelaban contemplar. Y al final, todo eso es lo que Simeón encontró en ese niño. Entonces, ¿cómo vamos a recibir este consuelo? A no ser que te cantes esta canción a lo largo del próximo año, no vas a encontrar consuelo. Y si te cantas otras canciones, por decirlo de alguna manera, no vas a encontrar consuelo. Ya sea en tu trabajo, ya sea en tu familia, ya sea en tu pareja, ya sea en las cosas bien que te salen, ¿no? En tu éxito o en otras cosas que igual tampoco son tan saludables, ¿no? Pero en medio de todo eso, tenemos una canción que nos habla de que la luz, la vida y el amor lo ha dado todo para que podamos conectar con ella de nuevo. para que recordemos que somos perdonados y que somos amados, y que la muerte no es el final, y que la Navidad es buenas noticias para todos. Así que todavía estoy trabajando en ello, pero no sé cómo podemos hacer para al final esta no sea simplemente una Navidad más, sino sea un momento en el que encontramos consuelo y recargamos las pilas, supongo, para el próximo año, ¿no? Pero sobre todo recordar aquella canción que los ángeles no pueden cantar, y es que sublime gracia que un pecador salvó. Y recordar esta canción cada día de nuestra vida, ¿no? Yo incluso estaba pensando, mamá, si me estás viendo, podemos dejar el árbol de Navidad el resto del año, simplemente para recordar esta canción. Sé que la vamos a quitar, lo siento. Pero recordar esta canción todos los días de nuestra vida. Porque solo aquí vamos a encontrar consuelo. Dios, gracias por la oportunidad de ver lo que has hecho por nosotros, en este niño pobre y débil, en ese hombre que sufrió en la cruz, que cargó nuestros dolores y nuestro pecado, y que por sus heridas somos sanados. Ayúdanos a recordar esta historia todos los días, y que nos ayudes a ver que somos perdonados y que somos amados, y que solo vamos a poder aprender a perdonar y amar cuando nos regocijamos en que tú estás con nosotros y en que lo has dado todo por nosotros y en que has dado tu vida por nosotros, ¿no? Y que solo en ti encontramos luz, vida y amor. Te pedimos perdón por las cosas en las que te hemos fallado, las veces que igual no hemos encontrado consuelo en ti, y te damos gracias porque sabemos que esto no es una cuestión de estar a la altura, sino de confiar en que tú ya lo has hecho todo por nosotros, para tener luz, vida y amor. Gracias, Dios, y feliz Navidad. Amén.